Hora de abrir bien los ojos, de estar preparados, de no distraerse ni un instante. Hora de oscuridad y de presagios. Ha sonado la hora del escalofrío.
Señoras, señores, les habla el escalofrío.
José Luis Fernández de Sevilla. Su carambola a dos bandas ya viene rodando por los fríos caminos de la inquietud. Atentos todos.
La profesión de policía suele ser mucho más tediosa de lo que la gente cree. Aquella tarde llevaba yo varias horas de servicio aburrido y monótono. Tres borrachos, un vulgar ratero y un par de mendigos. Comenzaba a oscurecer cuando llegó aquel hombre a mi despacho. Había suplicado ser recibido por mí, por el inspector. Se precipitó ante mí despeinado, sudoroso y trémulo todo su cuerpo. Llevaba el terror escrito en la cara. Bueno, tranquilícese. ¿Qué le pasa? Por toda contestación, el crispado joven sacó del bolsillo un sobre arrugado y lo puso sobre mi mesa.
Léalo. Lo he recibido esta mañana.
Dentro del sobre había una hoja de papel con solo dos líneas escritas a máquina. Decían textualmente: hoy a medianoche usted morirá. Se lo advierto por si puede servirle de algo. El matasellos demostraba que la carta estaba echada al correo en la misma ciudad el día antes.
No sé quién puede haberla enviado. ¿Por qué razón? Pero estoy aterrado, lo confieso. No comprendo nada. Pero tengo miedo. Y no sé a qué.
¿Existe alguien que pueda desear su muerte?
No, en absoluto. No creo tener ningún enemigo.
¿Puede beneficiar a alguien su muerte?
A nadie. No tengo ni dinero ni familia. Vivo completamente solo y de mi trabajo. En unas líneas aéreas, en las oficinas.
¿Algún enemigo en ese trabajo?
¡No, no, no! ¡Le he dicho que no!
Bien, me quedaré con esta carta para analizar sus posibles huellas y otros detalles. Este tipo de bromas constituyen ya un delito.
¿Y eso es todo lo que la policía puede hacer en este caso?
¿Qué otra cosa desea?
Supongo que pueden prestar protección a una persona amenazada de muerte, ¿no?
Desde luego que sí. La cuestión es averiguar si usted está realmente amenazado. Esto tiene todas las trazas de ser una broma de mal gusto. Pero tranquilícese, tendrá esa protección que solicita. Ahora espere ahí fuera un momento. Cuando el muchacho hubo salido, llamé a uno de mis mejores agentes. Le ordené que acompañara a aquel joven a su casa, realizara allí una concienzuda inspección y permaneciera por la noche vigilando el edificio. Después me entretuve arreglando papeles. No podía evitar mirar el reloj de cuando en cuando y pensar en las 12 de la noche. Dieron las 11:30. Las 12:15. Me sonreí a mí mismo. Muerte ahora fija, como en las películas. Cuando acabaron de dar las 12, encendí un nuevo pitillo y volví a mis papeles. Pasaron 10 minutos. 12. 13. Muerte ahora fija. Pero inevitablemente eché una mirada al teléfono de mi mesa. Y el teléfono parecía haber estado esperando mi mirada. Sí, diga. Inspector al habla.
Soy el agente Martín. Inspector, ha ocurrido algo increíble. Ese muchacho acaba de morir ante mis propios ojos.
Señor.
No terminé de oír las explicaciones del agente Martín por teléfono. Las escuché directamente de sus labios ante el cadáver.
Yo estaba en aquella acera haciendo la vigilancia que usted me ordenó. Veía perfectamente la luz de su balcón y el portal de la casa. Eran las 12:02 o 03 minutos cuando el portal se abrió bruscamente y ese muchacho se lanzó a la calle como un verdadero loco. En aquel mismo instante un automóvil enfilaba la calle a gran velocidad. Nuestro hombre y el vehículo se encontraron en el centro de la calzada. Cuando llegué al lado del joven ya estaba muerto. Detuve al conductor. Está arriba vigilado. Pero hay algo más. Cuando subimos, la puerta del piso estaba abierta y en la habitación donde él estuvo aparecen volcados algunos muebles. Se ve con toda claridad que hubo lucha. Además, en el suelo encontré una navaja abierta ligeramente manchada de sangre. Está claro que él salió a la calle huyendo de alguien y entonces fue atropellado por el automóvil. ¿Accidente fortuito o planeado por alguien? Ahí puede estar la clave.
Interrogamos al conductor del automóvil. Investigamos a fondo su vida. Evidentemente no había conocido nunca al muchacho atropellado. Era un puro accidente casual. Sobre esto no me quedaron dudas. La única pista posible estaba en aquella lucha que el finado debió de mantener dentro de su piso con un desconocido agresor. Confirmaba además la realidad de esta pelea, la navaja encontrada y una leve herida producida por arma blanca que se apreció en el brazo del cadáver y que, según el dictamen médico, no podía ser nunca resultado del atropello. Pero el arma no presentaba huella dactilar ninguna. ¿Quién pudo ser el agresor y cuál la razón de su ataque? Durante un mes fueron minuciosamente interrogadas cuantas personas habían conocido más o menos de cerca al muchacho. Sin resultado alguno. No había la menor posibilidad para sospechar de nadie. Estaba ya a punto de archivar el caso como sin solución cuando un comentario de Martín produjo en mi cerebro algo parecido al disparo del flash de un fotógrafo. Una luz repentina y deslumbrador.
Qué extraño muchacho. No tenía familia. Y hasta parece que nunca la hubiera tenido. En su casa solamente había retratos suyos. Casi uno en cada habitación. Se diría que el chico se creía el ombligo del mundo.
Martín, ya está. Sí, sí, ya está. Esa es la explicación de todo. Escuche, Martín. Si un maníaco, un ególatra, un obseso de notoriedad, que no ha conseguido ser nada en la vida, deseara ardientemente, enloquecidamente, que los periódicos hablaran de él, no cabe que fuera capaz de planear su propio asesinato.
¿Y ese supuesto personaje, cómo iba a disfrutar de su popularidad si estaba muerto?
Es que ese tipo de hombre no planearía su asesinato, sino simplemente su intento de asesinato. De ese modo quedaría como un héroe y la atención del público recaería sobre él. ¿Y no cree usted, Martín, que para lograr ese éxito pudiera llegar a herirse él mismo?
Siga, por favor. Creo que empiezo a entenderle.
Ese muchacho escribió y depositó en el correo la carta que ya conocemos. Era el primer acto de su comedia. Después vino aquí para conseguir nuestra preocupación y nuestra vigilancia. Acto segundo. Y ahora pasemos al tercer acto. Mientras usted vigilaba desde la calle, él derribó algunos muebles y se hirió el brazo izquierdo ligeramente, empuñando la navaja con la mano derecha enguantada. Entonces, ya completamente en situación, se lanza a la calle, fingiendo el mayor terror como de un hombre perseguido por un enemigo mortal.
¡Extraordinario! ¡Extraordinaria deducción, inspector!
Y es entonces cuando surge el elemento con el que nadie puede contar. El destino. El puro y frío azar. Convencido de que es un gran actor, exaltado, febril, cruza la calle en busca de usted para convencerle de que ha sido atacado. Va nervioso, ciego por la tensión de su propia comedia. Y el automóvil inesperado acaba realmente con su vida. Con esa vida suya que él pensaba fingir que estaba en peligro. Thank you. Pudimos comprobar que la máquina empleada para escribir el texto amenazante era una de las de la oficina donde trabajaba el muchacho. Y apareció un guante, el de la mano derecha, escondido en su casa. Había sido una dramática carambola. De un lado, su vanidad. De otro, el destino. Una carambola a dos bandas.
Escucharon hoy Carambola a dos bandas, un relato original de José Luis Fernández de Sevilla, interpretado por José Santoncha en Martín, Enrique Rincón en El Inspector y Miguel Pastor Mata en El Joven.
Y la voz del Escalofrío.
Montaje musical Memé Chacón. Efectos especiales Javier Segade. Dirección y realización Ángel Vilches Criado.